¿Y qué es eso?
¿Y para qué sirve?
¿Y por qué es así?
¿Y a quién afecta?
¿Y qué significa?
¿Y entonces?
¿Y nos debería importar?
¿Y hace cuánto es así?
¿Quién está involucrado?
¿Cómo lo definiría?
¿Y cómo hacemos eso?
¿Y entonces tiene solución?
Hola, bienvenidos a Datos para Chapear, un espacio donde nos permitimos admitir que hay cosas que mucho no entendemos. Estamos en el verano de 2022. Ya hubo una ola de calor y la temperatura llegó a los 40 grados. En el noticiero nos recomendaban tomar mucha agua y no salir de casa. En los primeros días de enero hizo tanto calor que los que tenían aire lo tenían prendido siempre y los ventiladores no dejaron de girar. Y sí, se cortó la luz. Otra vez volvieron los cortes. En la ciudad y en el Gran Buenos Aires son casi 1 millón de usuarios sin luz. Esta historia no es nueva, pero ¿por qué se corta la luz? Las razones son muchas, pero no nos queda tan claro. Por eso llamamos a Marcos Portó, que es coordinador del equipo de energía de la Fundación Pensar. Bienvenido, Marcos, a Datos para Chapear. Arrancamos con la primera pregunta. ¿Nos querés contar por qué se corta la luz?
Empecemos por lo primero, digamos. Todos queremos que cuando prendemos la luz se prenda. Y todos queremos que la heladera funcione y que no se nos arruine la comida que tenemos guardada. Cada vez que hay un corte de luz nos afecta muchísimo. Ahora, para que nos llegue la luz a la casa todos los días, atrás hay toda una industria que trabaja 24 horas por día y 365 días por año para que esa energía llegue a nuestras casas y tengamos ese servicio que todos esperamos. Dicho esto, es importante que entendamos que, como toda industria, la industria de la electricidad tiene fallas. Se planifica para que esas sean los menores posibles. Y hay dos indicadores que seguimos para ver cómo estamos funcionando en términos de calidad. Uno es cuántas fallas hay y la otra es cuánto tardamos en reponer el servicio una vez que tenemos esas fallas. Cuando tenemos olas de calor como las que tuvimos este verano, el sistema eléctrico funciona al máximo. Y entonces esas fallas son más frecuentes. En general, todas estas fallas, la mayoría de estas fallas ocurren en el sistema de distribución, que es el último tramo de toda la industria, que es la que lleva la electricidad a nuestras casas, a los comercios o a las industrias. Y como nos pasa, por ejemplo, en un auto, las fallas dependen de la calidad que tiene ese auto y el mantenimiento que yo le hago. Tanto en ese mantenimiento preventivo cuando lo llevo al service, como cuando arreglo algo que se rompe y cómo lo arreglo. Hoy en la Argentina perdimos bastantes posiciones en términos de calidad de servicio, sobre todo respecto a nuestros países vecinos. Y por eso, aunque todos los países tienen interrupciones y cortes al servicio, en Argentina hoy estamos algo peor que los demás países de la región.
¿Y por qué no se soluciona rápido?
Vuelvo al ejemplo del auto. Solucionar los problemas de las fallas depende de cuánto estemos dispuestos a invertir en nuestro auto para tener un mejor auto. Cuánto en la calidad del auto que tengo, cuánto en estos mantenimientos preventivos, los service, y cuánto en gastar en buenos componentes cuando algo se rompe y reemplazarlo por algo duradero y de buena calidad. En Argentina, desde el congelamiento tarifario del 2002, la plata que invertimos para mantener el sistema eléctrico es menos de la que necesitamos para que no se deteriore esa calidad de servicio. Una excepción a esto es el periodo justamente entre 2016 y 2019, donde se aumentó el nivel de inversión y bajaron los cortes, o sea que mejoraron los indicadores de calidad de servicio. Desde 2020 en adelante, nuevamente con el congelamiento tarifario, estamos de vuelta invirtiendo menos de lo que necesitamos para que no se deteriore la calidad. Y hoy en día esa falta de inversión afecta tanto al mantenimiento de lo existente como al crecimiento de la demanda que estamos teniendo. La mejora de calidad de servicio va a llevar muchos años. Por ejemplo, un dato no menor es que entre 2015 y 2019, gracias a ese incremento de las inversiones, la calidad de servicio mejoró un 40%, o sea, los cortes se redujeron un 40%. Eso nos da una idea del tiempo que puede llevar solucionar las fallas que tenemos hoy.
¿Quién está a cargo de la energía?
Como decíamos antes, atrás del servicio de energía eléctrica hay una industria que opera 24 horas al día y 365 días al año. Es una cadena de muchos eslabones y tiene muchos responsables cada parte de esa cadena. Todo el sistema está regulado por la ley 24.065 y toda la reglamentación que deriva de él. Para hacerlo simple, el primer eslabón es la generación de energía. Esta la hacen compañías que se dedican a la generación de electricidad. Todas operan centrales de generación de todo tipo, hidroeléctricas, térmicas, renovables, nucleares. Y las empresas operan bajo las instrucciones de CAMMESA, el organismo encargado del despacho, y que es responsable de asegurarse que en cada momento haya suficientes generadores operando para abastecer toda la energía que necesitamos. El segundo eslabón es el transporte, que trae la energía o lleva la energía desde donde se produce hasta la demanda. El principal transportista es Transener, que es el transportista Nexa Alta Tensión, que trae la energía desde las hidroeléctricas del Comahue, o desde las eólicas de la Patagonia, o de las fotovoltaicas del NOA, hasta los centros de consumo. Y el tercer eslabón son las distribuidoras y cooperativas de electricidad. Estas toman la electricidad cerca del centro de consumo y la llevan a cada casa, a cada comercio, a cada industria. Y estas compañías de distribución son supervisadas por los entes reguladores provinciales de cada jurisdicción, que son responsables de dos cosas: del control de calidad y de fijar tarifas para los usuarios. En el caso del AMBA, el ente regulador de electricidad es el que regula de Edenor y de Sur.
¿Y por qué se subsidia?
Producir la energía, transportarla, distribuirla con las condiciones de calidad y seguridad de servicio que todos queremos, tiene un costo. Y ese costo tiene que ser financiado por los usuarios del sistema de alguna manera. Es importante que entendamos el costo que tiene la energía para que aprendamos a cuidarla, a conservarla y podamos valorar la importancia que tiene la eficiencia energética, tanto cuando compramos un electrodoméstico como cuando construimos una casa o un departamento. Al mismo tiempo que es importante que los usuarios paguen por el servicio eléctrico, también la energía es fundamental para la vida de todos y es un vector de desarrollo para las personas y para el país. La falta de acceso a la electricidad por razones económicas es un obstáculo para ese desarrollo de las personas y contribuye a una mayor desigualdad. Por eso el Estado puede definir como un elemento de su red de protección social subsidiar el costo de la electricidad para aquellas personas que no pueden pagarlas o que pagarla significaría un esfuerzo desproporcionado respecto de sus posibilidades. Y la gran mayoría de los países tienen un esquema de protección de este tipo o consideran el consumo de energía al momento de establecer sus políticas de protección social. En la Argentina, después de la crisis de 2001, el Estado decidió subsidiar las facturas de luz. Lamentablemente, en ese esquema de subsidio no fueron definidos de forma efectiva, sino que se subsidió a todo el mundo, tanto a los que pueden pagar como a los que no pueden pagar. O sea que hay que hacer dos aclaraciones antes de continuar. Por un lado, que en la década anterior, la década antes de la crisis del 2001, no había subsidios a la energía. El sistema era pagado por los usuarios y cada uno pagaba el costo que tenía la energía. Funcionaba bien, en ese momento no existía una tarifa de protección social. Entonces, obviamente, tenía sus dificultades para la gente que le costaba afrontar el costo de la energía. Pero el sistema en sí operaba correctamente, había un sistema con mucho mayor nivel de calidad y con suficiente abastecimiento de energía. Y el otro punto es que los subsidios de la energía, como están construidos, se realizan a través de las cuentas del mercado mayorista y a todo el país lo subsidia de la misma manera. No hay de subsidios diferenciales por jurisdicción. Todo el mundo recibe el mismo nivel de subsidio que está en el costo mayorista de la energía. Entonces, volviendo a lo que decíamos antes, el peso de los subsidios en las cuentas públicas se volvió insostenible y eso terminó en déficit fiscal y necesidad de financiar ese déficit fiscal de forma monetaria, que terminó generando o siendo uno de los motores de la inflación que padecemos. Por otra parte, al ir creciendo los subsidios, el Estado, buscando reducir el impacto de subsidios, bajaba los niveles de inversión en el sistema. Y como veíamos antes, al bajar los niveles de inversión en el sistema, se deteriora la calidad. Y esto era particularmente fuerte en el AMBA, donde el ENRE postergaba las adecuaciones tarifarias y también postergaba los controles de calidad.
Hablemos de segmentación de subsidios de la luz por barrio. ¿Tiene sentido este tipo de subsidio?
La segmentación apunta a los que necesitan ayuda, no al contrario como pasa en lo que está ocurriendo en Argentina. Esta segmentación, como está propuesta con lo poco que se sabe hasta ahora o lo que apareció, parece repetir lo que se quiso hacer en el anterior gobierno de CFK, que fue un fracaso en aquel momento. Es un parche con un sesgo bastante ideológico, apuntando a castigar más a cierta parte de la población que al fin de protección social específico que tiene el plan. Con lo cual parecería ir en la misma dirección que lo que ocurrió la vez pasada, que no funcionó.
¿Nos contás cómo sería un esquema de subsidios lógico y sustentable en el tiempo?
Si vos querés subsidiar a los que necesitan ayuda para pagar la energía, tenés que diseñar un sistema que ayuda a los que necesitan pagar la energía. Con sus necesidades de mejora o sus defectos y virtudes, la tarifa social federal que implementó el gobierno de Cambiemos anterior es el esquema o es la herramienta más adecuada. Lo importante es entender que los subsidios y la energía son un elemento más de un esquema de protección social. Entonces, tienen que ser armados en consonancia con el resto de las herramientas de protección social. Vos podés usarte, por ejemplo, la UH o podés usar las tarifas para ayudar a la gente que no puede pagar la luz. Lo que no puedes tomarlo es como una cosa aislada. Hay varios diseños diferentes, todos tienen el mismo objetivo: que la gente pueda acceder a la energía efectivamente. Y prácticamente todos los países desarrollados tienen un esquema de asistencia de este tipo. Algunos son pagos directos, como si fuera una AUH, algunos son tarifas especiales, como era la tarifa social. Para que funcione, tiene que ser sustentable. Hay dos elementos fundamentales. La primera es la sustentabilidad macroeconómica. El Estado tiene que tener los recursos para financiar estos esquemas. Si no, termina desinvirtiendo en el sistema y generando peor calidad de servicio y castigando de alguna manera a los que no lo tienen, o termina no pagando subsidios y las compañías terminan no pudiendo hacer operar el sistema de forma adecuada.
¿Qué pasó en el gobierno de Cambiemos con los cortes de luz?
Cuando Cambiemos llegó al gobierno en 2015, la situación del sistema energético era crítica. Años de desinversión, básicamente el 2002 para adelante, y de congelamiento tarifario habían, por un lado, distorsionado el consumo porque la energía valía muy poco. Entonces la gente no tenía muchas razones para cuidarla y por otro lado había faltaba capacidad de generación y había muy bajos niveles de inversión en los sistemas de distribución que generaban una baja calidad, sobre todo comparado con países de la región, lo cual nosotros solíamos ser iguales o mejores en años anteriores. Una de las herramientas por las cuales todo esto se implementó fue con la intervención de los entes reguladores, que son los que en definitiva tienen que velar por la protección de los usuarios. Entonces, frente a todo esto, lo que hizo el gobierno de Cambiemos fue declarar la emergencia energética buscando tres objetivos. El primero, recuperar la capacidad de generación eléctrica para que hubiera energía para todos, para cubrir todas las necesidades. Y esto se hizo al mismo tiempo promoviendo la instalación de energía renovable, que obviamente apuntaba a cumplir con nuestro objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta inversión en energías renovables que promovió Cambiemos fue inédita en la historia de la Argentina. El segundo objetivo fue recomponer las tarifas para reducir la carga de los subsidios en el sector público y recuperar la señal de que la energía tiene un costo y tenemos que cuidarlo. Al mismo tiempo, todo esto se hizo entendiendo que la recomposición tarifaria iba a tener un impacto importante sobre una parte de la población que no podía pagar su costo. Entonces, en 2 meses, el gobierno de Cambiemos creó e implementó la tarifa social federal, buscando proteger a los más vulnerables no solo durante el proceso de transición, sino ya como un esquema permanente de protección social. Y esta tarifa terminó cubriendo más o menos al 30% de los usuarios. El tercer objetivo fue recuperar la institucionalidad del sector, terminar con las intervenciones políticas de los entes reguladores y todos los organismos del sector.
¿Cómo ves el futuro?
Como venimos diciendo, lamentablemente en estos últimos 2 años el gobierno nacional está volviendo a cometer los mismos errores que cometieron en el pasado. Y el sector energético nuevamente se está transformando en una carga desproporcionada para las cuentas públicas y no se invierte lo suficiente y se deteriora la calidad de servicio. La emisión monetaria para sostener los subsidios generalizados impacta fuertemente en la inflación. En este contexto es difícil ser optimista de lo que viene mientras estas políticas se mantengan. Por otro lado, sí soy optimista en que va a haber un cambio. Y cuando llegue ese cambio, con la experiencia que adquirimos en el gobierno anterior de Cambiemos, sumada a la experiencia de la sociedad, que más rápido de lo que se cree entendió que sin tarifas razonables no se puede tener un abastecimiento energético seguro y de calidad, se puede reemprender un camino de recuperación del sector. El sector tiene enormes desafíos, no solo recuperarse de estos años y el deterioro que está ocurriendo, sino desarrollar su potencial, que tiene un enorme potencial para atraer inversiones y generar valor para el país. Por un lado, aprovechando el potencial exportador, y por otro lado, en el marco del desafío de la transición energética, que es uno de los principales desafíos del sector.
¿Qué deberíamos hacer para que la situación mejore?
Tenemos que tener un sector energético que deje de ser una carga para el Estado. Y para eso, lo que hay que hacer precisamente es recuperar un sistema que sea justo para todos, para los usuarios, pero también para los contribuyentes. Subsidiar a todos y después proveer servicios de baja calidad, haciéndole pagar a algunos los subsidios a través de impuestos e inflación, no es un sistema justo. Es un sistema que beneficia a los que más tienen y beneficia a los evasores. La inflación y los impuestos regresivos terminan afectando desproporcionadamente a los más vulnerables. Un sistema justo tiene que pagar los costos de los servicios que se requieren y aparte tiene que requerir servicios de calidad para los consumidores. Pero también un sistema justo tiene que proteger a los más vulnerables, que no pueden pagar los servicios, y para evitar que el pago de los servicios termine atrapando o empujando a la pobreza a la gente. Entonces, necesitamos un mecanismo de tarifa social efectivo y equitativo.
¿Cuál fue y cuál es la postura del PRO ante todo esto?
La postura fue y sigue siendo que tenemos que tener un sistema energético que provea la energía que el país necesita al menor costo posible y protegiendo a los más vulnerables. Queremos aprovechar el enorme potencial de recursos que disponemos para beneficio de todos los argentinos, pero sin espejismos, sin creer que podemos tener enormes subsidios a la energía sin tener que pagarlos. También tenemos un fuerte compromiso con la transición energética, avanzando en la descarbonización de nuestra matriz, pero también dentro de nuestras posibilidades, cuando esto entra en conflicto con otros objetivos como la reducción de la pobreza.
Marcos, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer?
Cuidar la energía. Tenemos que entender que la energía es valiosa, cuesta producirla y llevarla a cada hogar. Cada ahorro de energía que hacemos en nuestra vida cotidiana significa menores emisiones de gases de efecto invernadero, menor impacto en el medio ambiente. Y cada ahorro de energía significa que necesitamos menos esfuerzo e inversión para que todos tengamos la energía de calidad que necesitamos.
¿Nos das ejemplos?
Aire acondicionado 24, asegurarse de que todas las ventanas están bien selladas en invierno, revisar que no tenemos pérdidas, revisar los consumos en las facturas todos los meses para ver si hay un incremento de consumo que puede ser que tengamos alguna falla, alguna pérdida. Pero en general, austeridad en el consumo y asegurarse que todo funciona bien y que cada vez que compramos un electrodoméstico es de la mayor eficiencia posible, que cada vez que cambiamos alguna ventana o que modificamos algo en una casa o en un departamento, pensamos en hacerlo con algo que sea eficiente energéticamente. Y los que tienen posibilidades de poner dobles vidrios o de cerrar con persianas una casa o tener la envolvente más eficiente, hay que tratar de hacerlo.
Estos días estuve charlando con muchos amigos y amigas y me dijeron que no entiende la factura de luz que le llega a las casas. ¿Cómo podemos hacer para entenderla mejor?
Es una queja muy habitual que no se entiende la factura. También es cierto que años de no dedicarle energía a esa provisión de servicios de calidad, dentro del servicio de calidad está hacer una mejor factura que la gente entienda. Si vos tenés a todas las compañías preocupadas por cómo llegan a fin de mes o que no les alcanza la plata, no están mirando cómo prestar un mejor servicio, están mirando cómo sobrevivir. Y eso es normal que en ese contexto las facturas sean más difíciles de leer. Pero para leerla, lo más principal de la factura es entender cuánto consumo, que es lo que yo puedo cambiar, ¿no? Entonces, ver cuánto consumo mes a mes. Y todas las facturas tienen ese monto de consumo, generalmente aparece más o menos difícil de encontrar, depende de la factura de qué se trate.
¿Nos querés contar a quién podemos seguir para recibir las novedades en materia energética?
Yo diría que sí, a la Fundación Pensar. Nosotros ahí estamos poniendo siempre el análisis que hacemos del sector y las recomendaciones que podemos darles.
Muchísimas gracias, Marcos, por haber venido. Si te gustó este episodio, dale like y compartilo. Nos puedes taggear en Instagram, Facebook y Twitter como @proargentina. También estamos en TikTok. Y acordate que nos puedes escribir en cualquiera de estas redes y pedirnos los temas que te gustaría saber más. Queremos que tengas tus datos para chapear. Gracias y hasta la semana que viene.